Parece que el colonialismo todavía tiene una influencia mayor hoy en día a la hora de definir el concepto que tenemos del Estado de Nación, como usted dice, y de nosotros mismos, los ciudadanos que formamos parte de esos estados o de esas naciones, y lo estamos viendo con estas protestas que se están produciendo recientemente contra el racismo, en fin, al final pues todo es heredero del mismo concepto. ¿Hasta qué forma ese pasado colonial, ese complejo quizá de superioridad que tenían antaño ciertas naciones nos está repercutiendo hoy en día a la hora de concebir este Estado-nación del que formamos parte?
Sí, con respecto a la actualidad más reciente y todas estas movilizaciones, manifestaciones en torno al racismo, allí también, y lo menciono brevemente en mi libro, pero es también un tema que quisiera desarrollar más, allí también este nexo entre España o Europa a través de España, el nexo con Latinoamérica, creo que es fundamental y que aquí no es suficientemente conocido. Por ejemplo, se está hablando hoy en día en el contexto de las universidades, por ejemplo, donde trabajo, se está hablando de decolonizar la universidad, decolonizar los conocimientos. Para muchos belgas que están utilizando hoy en día este concepto, desconocen totalmente el contexto en el que fue elaborado este concepto, que es el contexto precisamente del quinto centenario y la crítica que generó en países latinoamericanos, cuando en 1992 surgen entre intelectuales latinoamericanos surge este concepto de la colonialidad del poder con Aníbal Quijano, que era un antropólogo peruano, en la colonialidad del poder para explicar las estructuras duraderas que creó el colonialismo a nivel de las relaciones interétnicas dentro del Estado. Estructuras de poder que marcaron, incluso después del final del colonialismo, ya en la época de la independencia, que siguieron definiendo los países latinoamericanos a lo largo del siglo XIX y XX. O sea que, es lo que explico también a mis alumnos, hay una gran diferencia entre el concepto de colonialismo y luego lo que entendemos por colonialidad y este movimiento ahora que pide la decolonialidad o que se descolonicen, como se dice, las estructuras de poder o las relaciones entre culturas y entre etnias. Pero el origen de este concepto es fundamental para comprender a qué se refiere el concepto, porque el origen no se sitúa en el contexto del colonialismo como sistema político, sino ya en un contexto de países independientes donde se ve cómo las estructuras creadas a través de la política colonial pues fueron duraderas, fueron estructuras que permanecieron todavía siglos después de la independencia. Y creo que es un matiz, digamos, fundamental para entender esas reivindicaciones de hoy.
En la presentación que ha hecho de la obra de La pena de España en el Instituto Cervantes, menciona la influencia que la situación actual, marcada por la crisis del coronavirus, ha tenido sobre nuestra relación con el lenguaje. ¿Qué ha cambiado en este sentido desde hace 3 meses?
Sí, yo a nivel personal me empecé a preocupar por el título de la obra, La pena de España, porque el título se decidió en febrero o finales de enero, y cuando estalló esta crisis, que sobre todo golpeó muy fuerte, muy duramente a España, pues me parece que el contexto de decidió el título, pues era por analogía con este título de un escritor, un gran escritor flamenco, y que quería establecer un poco esta, o suscitar algún reconocimiento entre un público flamenco, neerlandófono. Entonces me puse a pensar en cómo el lenguaje fue tocado también por la pandemia. Por ejemplo, yo volví a leer una obra clásica de Camus, La Peste, una obra que leí también a la edad de 18 años, más o menos la edad cuando fui por primera vez a España. Y bien, se nos explicaba en las clases de literatura en la universidad, se nos explicaba que La Peste de Camus era una metáfora de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, y luego cómo se organizó la resistencia francesa contra este virus que fue el nazismo. Pero cuando uno lee ahora La Peste de Camus, pues esa metáfora desaparece por completo, o casi no tiene sentido insistir en esta interpretación metafórica de la obra. Y esto fue lo que me suscitó esta reflexión también cuando el Instituto Cervantes me pidió una pequeña reflexión sobre qué significaba publicar en tiempos de pandemia. Entonces pensé que para mí, más que la dificultad de sacar adelante el libro sin poder hacer presentaciones presenciales en ningún lugar para un público físicamente presente, a mí la primera reacción tuve fue esa reflexión sobre el lenguaje, porque trabajé mucho la cuestión del lenguaje en relación con la construcción nacional, en relación con el nazismo, y creo que es un tema interesante. Cuando el contexto cambia, las connotaciones de las palabras cambian, y el lenguaje que antes te daba una seguridad, como personas que empleamos ese lenguaje o esa lengua, esa seguridad, esa confianza que nos ofrece el lenguaje, la lengua, desaparece. Y tenemos que repensar los conceptos, repensar las palabras.
Hay partes de este libro que han sido publicadas en español en los años 90. Sin embargo, la obra completa, que acaba de salir a la luz y ya va por su segunda edición, ha sido escrita en neerlandés. ¿Por qué ha hecho esta elección del idioma?
Sí, mi lengua de publicación habitual es más bien el español. Y voy a explicar por qué. Porque yo, a lo largo de mis estos 40 años de dedicación como investigadora al tema de la construcción nacional, me he dedicado a España y sé que es un tema muy delicado, que suscita emociones cuando desde fuera escriben sobre Bélgica, sobre nuestro problema nacional, también lo leo con mucho sentido crítico, porque sé que no es fácil entender un problema nacional desde fuera. Por eso, cuando me he dedicado a España, lo que no quería hacer en absoluto era escribir sobre España en un idioma que no fuera accesible para un público lector español. Y en ese sentido, lo que he publicado, lo he publicado en España, lo he editado en España. Tengo dos libros con la editorial Anthropos, publicados en Barcelona, y otro libro con Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, también editado en Barcelona. Y siempre he querido explicar mis ideas para un público lector español y entrar en diálogo con los españoles. Y realmente a lo largo de estas décadas ha funcionado muy bien. He impartido muchas conferencias, cursos también en universidades españolas, siempre con un público muy interesado. Pero en este caso, cuando decidí escribirlo en neerlandés, fue porque, como digo, cuando se puso en marcha este referéndum catalán, fui contactada por varios periodistas belgas, flamencos, y me di cuenta, me pedían de explicar la cuestión catalana en 10 minutos, cosa que es imposible. Y yo insistía en que esto era un conflicto de siglos. años para comprenderlo. Hacía falta varias horas para explicarlo bien. Y entonces fue esto lo que me llevó a escribirlo en español, en neerlandés, perdón, simplemente a partir de la constatación que existía en Bélgica muy poco conocimiento sobre esta, la complejidad que es España. Y estoy recibiendo muchísimas reacciones espontáneas por parte de lectores. Ya salió a finales de abril y ya está en una segunda edición que va a salir la semana que viene. Las reacciones son muy positivas y mucha gente en su reacción me dice que no tenía ni idea de la complejidad de España. Entonces creo que mi objetivo pues se alcanzó, explicar esta complejidad de España sin tomar posición. Yo no tomo posición ahí, yo intento mostrar lo que es España, mostrar que para opinar sobre España hay que entender esa complejidad, entender de dónde viene y hasta dónde se ha llegado, ¿no? Y realmente pienso que realmente me siento satisfecha del producto que puedo ofrecer aquí a los lectores belgas y holandeses, porque también se distribuye en Holanda, y por las reacciones que estoy recibiendo veo que la meta fue alcanzada.
¿Va a haber traducción al español?
Ya algunas partes del libro existen en España, en el libro Etnogénesis y Ciudad en España, que fue publicado en el 98. Yo retomé algunos capítulos de este libro y añadí toda la evolución posterior a partir de los 90. Yo cuando hago una edición en español, lo que más bien estoy pensando en traducir toda esta parte nueva a partir de los 90, traducirla en español y completarla como en un diálogo con América, con también la realidad americana, tanto latinoamericana, digamos, como estadounidense, la presencia de los hispanos en Estados Unidos, también a partir de los años 90, y construir un libro donde sea realmente ese giro del 92 el tema principal del libro. Pero no dedicado exclusivamente a España, sino ese año 92 en un desarrollo que ha sido importante a nivel universal, internacional, y donde el papel de España y de Latinoamérica ayuda a entender conceptos que se han desarrollado, como antes dije, el concepto de la decolonialidad. Y entonces en ese libro intentaría hacer ver, como hago también en este libro, intentaría hacer ver el papel crucial de España y Latinoamérica, de todo ese mundo ibérico, para comprender la evolución de la historia universal a partir de los años 1990.
Christiane Stalaert, antropóloga e hispanista belga. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.